hacendado ya de alta está curado.
Pues ya os lo decíamos que íbamos a hablar con Pilar Galindo hoy de alimentos funcionales. Pilar, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, alimentos funcionales. La verdad es que cuando me propusiste este tema para comentarlo en la sección, yo me quedé un poco, así que no sabía de qué iba la cosa. Alimento, con la palabra funcional, como que no me cuadraba mucho. Y entonces la primera pregunta es obvia, Pilar. ¿Qué son los alimentos funcionales?
Bueno, pues ese es el nombre que le han dado a una serie de alimentos que tienen, según los expertos, como Francisco Tomás, que es coordinador de tecnología de alimentos del CSIC, propiedades fisiológicas y biológicas más allá de las nutricionales. Con esa definición que te doy, te está quedando igual casi que si te digo alimentos funcionales, porque ¿qué significa que tengan propiedades fisiológicas y biológicas más allá de las nutricionales, ¿no?
Claro.
Entonces, es lo que nos quieren proponer cuando hablan de alimentos funcionales, que por otro lado la Unión Europea todavía no ha llegado a una definición en la legislación, lo cual quiere decir que aquí estamos ante una situación un poco contradictoria. Uh-huh. Lo que quieren decir es que son alimentos que son mejores que los alimentos normales. Uh-huh. Ahí es van. Pero ¿por qué?
Más completos.
¿Por qué hablan de a qué se deben esas supuestas mejoras? Pues en principio es a que tienen unas propiedades que están profundizando en las ventajas y en los beneficios de la alimentación normal. Es decir, que van a profundizar y nos van a dar mejores propiedades. Y bueno, ¿y de qué propiedades estamos hablando? Pues en principio de propiedades muy normales, es decir, de que pues tengamos de la amplia variedad de alimentos funcionales que hay en el mercado, pues lo que están haciendo es que a lo mejor tienen te venden como proposición, algo que cualquier oyente va a identificar enseguida, leche enriquecida con omega 3.
Sí, claro.
Leche enriquecida con vitamina D. Lácteos que tienen fitosteroles o que tienen más fibra, que tienen fibra, es decir, están añadiendo propiedades nutricionales o funcionales a alimentos que o bien ya las tenían, con lo cual se supone que las están aumentando, o bien que no las tenían porque proceden de otros alimentos.
Pero Pilar, esto sería un poco extraño, porque añadirle calcio a la leche, yo pensaba que la leche ya tenía calcio.
Bueno, ahí es donde empezamos a decir, bueno, ¿y para qué? Porque claro, hay que plantearse, ¿de dónde surge esta necesidad de alimentos funcionales? En principio surge en los países más desarrollados y donde está la industria cada vez más desplegada, y entonces se producen dos circunstancias. Una, hay unas condiciones de competencia dentro del mercado que las propias marcas tienen que buscar el hueco y obtener las clientelas, y entonces tienen que hacer proposiciones a los consumidores para atraer esa, en un mercado ya bastante repartido, obtener ventajas. Y por otro lado, estamos ya en una población que está teniendo unos problemas derivados de nuestra alimentación moderna. Entonces, claro, surge, por ejemplo, en Japón, y entonces lo que nos empiezan a decir es que la nutrición ha evolucionado, la ciencia de la nutrición, y en lugar de plantearse que necesitamos resolver, pues lo que se plantea en los países que no llegan a las condiciones suficientes de alimentación, la inseguridad alimentaria por falta de alimentos, en lugar de plantearse evitar las deficiencias en nutrientes o conseguir una suficiencia nutricional básica de su población, es decir, que la gente se alimente bien, que se alimente de todo tipo de alimentos y que llegue a una alimentación que garantice el desarrollo de las personas en todas sus propiedades intelectuales, físicas, etcétera, pues estamos ya en un lugar en el que se supone que esa cota se ha resuelto y estamos empezando a encontrar enfermedades producto de ese hiperdesarrollo. Uh-huh. Por un exceso de una alimentación en cantidad y por un exceso en unos componentes no adecuados, como son el abuso de la carne, el abuso de las grasas y la reducción peligrosa de una alimentación en base a frutas y hortalizas y en base a cereales integrales. Todo eso no se plantea, sino que lo que se dice es que necesitamos mejorar nuestro concepto de alimentación y recurrir a unos alimentos que nos van a ayudar a prevenir la salud, a prevenir enfermedad, el riesgo de contraer enfermedades y a mejorar nuestra salud. Entonces, claro, eso Además, se menciona como no está claro que los alimentos funcionales puedan resolver esos problemas, siempre te dicen no, pero hay que, esto tiene que estar dentro de una dieta variable y equilibrada y, por supuesto, consumido en las cantidades normales. Entonces dices, bueno, ¿y para qué necesitamos los alimentos funcionales?
Claro.
Lo que está apareciendo es que esa necesidad viene de dos vías. Una, de que la industria necesita obtener cada vez más beneficios, entonces está poniendo a investigadores a trabajar en estas propiedades fisiológicas y biológicas superiores de determinados componentes nutritivos para incorporarlos en los alimentos y de esa manera ponerle un precio superior en el mercado, claro, y atraerse a los consumidores preocupados por su alimentación.
Es que se les abre otro nicho de negocio.
Pero la administración, en lugar de denunciar que eso son políticas tramposas, porque en muchos casos se ha denunciado y se ha demostrado que esos alimentos no solamente no resuelven los problemas, sino que entran a perjudicar en la función que supuestamente estaban desarrollando, como es el caso de Actimel, que si quieres entramos luego más adelante,
sí,
pues en lugar de protegernos la administración de estos desalmados, lo que está haciendo es facilitarle las cosas, y la Unión Europea está intentando desarrollar una normativa para desplegar adecuadamente los etiquetados de los alimentos funcionales y no está atajando el verdadero problema, que es que estamos comiendo muy mal, cada vez comemos peor, cada vez tenemos más enfermedades alimentarias basadas en nuestra mala alimentación, y sin embargo nos están dirigiendo a que compremos la última revolucionaria transformación de una industria alimentaria que no está para proteger nuestra salud, sino para llenar el bolsillo.
Pero entonces, Pilar, el Actimel, entonces, ¿lo necesitamos o no lo necesitamos? Porque parece que es que no podemos vivir sin el Actimel si hacemos caso a la publicidad.
Sí, bueno, en el Actimel, la propuesta beneficiosa que se le atribuye al Actimel es que va a facilitar con el LK6 Inmunitas una función que es mejorar la actividad intestinal. Entonces, esa función, de forma natural, el cuerpo la desarrolla en el 98% de la población, con lo cual no lo necesitamos. Solamente un 2% de la población puede tener problemas en ese desarrollo, que en muchos casos está vinculado a las dificultades basadas en una dieta cronificada que no está trabajando con fibra y con una alimentación basada en cereales integrales, o sea que se ha abandonado el consumo de pan integral, de los cereales integrales, que estamos tomando harinas refinadas y que además tomamos poco de eso, y entonces nuestro intestino no sabe trabajar y está teniendo dificultades. Bueno, pues, pero además es que la propuesta del Actimel es que cuando estamos tomando eso se facilita. Sin embargo, es lo contrario. Se facilita mientras lo tomamos, pero si seguimos tomándolo de forma recurrente, estamos mandando una señal a nuestro organismo de que ya no lo necesita producir. Por lo tanto, al cabo de un consumo prolongado del Actimel, estamos favoreciendo que se cronifique un problema que no existía previamente. Entonces, además, cuando observamos que la publicidad está desencadenando el que las mamás y los papás de niños pequeños se lo den a sus niños porque piensan que así protegen el sistema inmunológico y les protegen de coger catarros, etcétera, etcétera, estamos observando cómo los adultos de mañana, por el abuso del Actimel, van a tener dificultades en la producción de esa bacteria. Uh-huh. De hecho, ha habido denuncias, en algunos países se ha prohibido la utilización de este,
de
estas, no del Actimel, sino de estas propuestas, porque claro, el Actimel en el fondo es una leche fermentada y lo que tendrían que decir es, se puede tomar, pero cuidadito con tomarlo de forma recurrente, porque entonces vas a provocar que tu niño tenga problemas con la producción de,
sí,
esta,
pero,
bacteria.
Sí, pero además te, claro, lo venden mucho más caro que un yogur tradicional.
Te estás gastando mucho más dinero, claro, y encima están promoviendo que la población crea que con eso ya está todo resuelto, cuando, uh-huh, es precisamente eso lo que va a provocar el problema, y que se desenfoque de la verdadera, uh-huh, cuestión, que es que tú tienes que educar a tus niños en una alimentación adecuada, racional, que tome cereales, que tome frutas y verduras en abundancia, que reduzca el consumo de carne, que tome leche, que tome yogures, que tome de todo.
Claro.
Y que se acostumbre a tomar de todo, y que tenemos que tener la pelea con los niños, porque los niños se cierran en banda y te dicen esto no me gusta,
y no
pero
comen.
Eso hay que hacerlo,
claro.
Porque eso forma parte de la educación.
Uh-huh.
Y en cuanto que tú eduques a un niño a que lo tiene que hacer y poco a poco entre en ello, no va a tener problemas.
Uh-huh.
Y más adelante, cuando sea adulto, lo va a hacer de forma natural y además va a disfrutar comiendo esas cosas que al principio, cuando era pequeño, no le gustaba.
Y va a agradecer
encima,
esa educación.
Va a agradecer esa educación y encima le va a parecer todo lo normal que sus hijos le monten la rabieta cuando tenga que pelear con ellos,
claro.
Pero va a considerar que es una asignatura necesaria.
Además, Pilar, el Actimel nació como medicamento, pero como vieron que
sí.
Era para poquita gente, le pasaron la patente a la industria alimentaria. Porque claro, esta frontera entre alimento y medicamento y la legislación tampoco se moja mucho y el consumidor está un poco, ¿no? Poco, no sé cómo decirlo, poco protegido,
bueno,
en ese sentido.
Está completamente desprotegido, porque además quien le tendría que proteger no solamente no le informa, sino que procura resolver los problemas que tiene la industria en lugar de resolver los problemas que tiene el consumidor ante unas propuestas engañosas de la industria. Efectivamente, el Actimel, como bien dices, surgió como un medicamento para resolver pues dificultades de ese 2% de la población que efectivamente puede tener una deficiencia y no poder trabajar bien con una bacteria, y entonces pues necesitas un medicamento, pero claro, como era una enfermedad poco extensiva, sacaban poco dinero y entonces se lo vendieron a la industria alimentaria, a la patente, y entonces se mete en el ciclo de los alimentos. Lo que decías con respecto a las fronteras entre alimento y medicamento, a cualquier científico y médico que trabaje en este sector y le preguntes, te van a decir rotundamente que no son medicamentos, que no previenen enfermedades, porque hay una diferencia entre un medicamento que actúa a corto plazo y un alimento que actúa a largo plazo. Pero donde está la frontera más difusa es en el tema de qué es lo que se considera que se puede decir de un alimento funcional, porque mientras en Estados Unidos ya desde el año 93 se permite que se le puedan poner etiquetas a los alimentos funcionales de que pueden prevenir el riesgo de enfermedades, con lo cual de alguna manera están actuando en la frontera de los medicamentos, aquí en Europa la legislación lo impide. Entonces todo lo que se está trabajando es en buscar las vueltas para que haya unas condiciones en las que los alimentos que han venido vía la globalización por parte de países que son mucho más permisivos en que esa frontera se diluya, como no se cierran las fronteras ni se prohíben, entonces hay que buscar las condiciones para que la legislación pueda recoger y reconocer a esos alimentos. Entonces aquí están diciendo que se pueden hacer alegaciones terapéuticas, pero como es que puede ayudar a mejorar las condiciones de la alimentación o a ayudar a prevenir las enfermedades. Por ejemplo, en el Actimel pues solamente le han permitido que diga que puede ayudar a mejorar las funciones del sistema inmunológico, o sea, así con muchas vueltas para que parezca que así no perjudica y que no te están dando una publicidad engañosa, porque a lo que va la Unión Europea en definitiva es a lavarse las manos en el sentido de proteger a los ciudadanos de los desalmados que nos quieren sacar el dinero y encima procurarnos enfermedades que ellos mismos luego van a resolver vendiéndonos los medicamentos, sino que además tiene que ser todo muy democrático, es decir, nos tienen que informar muy bien en las etiquetas para que nosotros voluntariamente nos las leamos y voluntariamente decidamos optar por ese alimento. Entonces, toda la parafernalia que se está montando en torno a los alimentos funcionales va en esa dirección. Que haya un etiquetado muy riguroso, o supuestamente muy riguroso, en el que solamente se puedan etiquetar aquellas propiedades que han sido contrastadas por una autoridad científica. Pero claro, en esa autoridad científica estamos asistiendo a que las autoridades científicas privadas están en manos de las empresas multinacionales y las autoridades científicas públicas cada vez más están diseñando las políticas que interesan a las industrias, con lo cual puedes ver en una etiqueta que dirán, según el Instituto para el Desarrollo Tecnológico de los Alimentos, este alimento puede ayudar a prevenir el riesgo de colesterol. pero resulta que es que ahí está la industria detrás, de una u otra manera. En lugar de decirnos qué es lo que tenían que hacer, usted tiene que reducir drásticamente el consumo de grasas. Ya. Tiene que tener una alimentación equilibrada en proteínas vegetales. Las proteínas animales tienen que ser lo menos posible si no se hace usted vegetariano.
Claro.
Y además su alimentación tiene que basarse fundamentalmente en cereales integrales, en frutas y verduras, y cambiar la proporción en la que se alimenta, y luego hacer ejercicio y beber agua.
Uf,
y etcétera.
Entonces la etiqueta sería gigantesca.
Claro, pero es que entonces le están diciendo a usted cambie sus hábitos de vida, que son los que están causando el problema, y deje de gastarse el dinero en tonterías.
Pero es que entonces nosotros,
entonces
la
no
industria alimentaria,
negocio.
No haríamos negocio. Y además, como al fin y al cabo el consumidor puede leer la etiqueta y elegir, pues el consumidor es libre.
Uh-huh.
Claro,
sí.
Esa es la cuestión.
Lo que está pasando es que, claro, efectivamente, mientras en este contexto están proliferando un montón de alimentos con supuestas propiedades beneficiosas, se está conduciendo a la población que tiene un poco más de poder adquisitivo o que no se quiere plantear sus verdaderos problemas a dirigirse ahí, y estamos causando pues un vacío enorme en la educación alimentaria de las generaciones actuales y futuras.
Pues sí, Pilar.
Yo quería de todas maneras señalar
Dinos.
De las formas más, o sea, de los alimentos funcionales más peligrosos que creo que están surgiendo ahora en el mercado, son las propuestas de la media ración al día de frutas y verduras. Primero, porque están apostando porque dejes incluso, o sea, el problema no es que tú te alimentes con frutas y verduras de forma suficiente, sino que tú te tomas ese cacharrito que además es como el Actimel, o sea, son
100 mililitros,
es un potito que te lo puedes tomar yendo del trabajo al gimnasio, de golpe, y no a coger y a saborear y a mezclar y a prepararte tú tu propia alimentación. Y luego además están diciendo que estos preparados tienen antioxidantes, los suficientes antioxidantes, como dicen, que tienen los zumos también, funcionales a los que le añaden antioxidantes. Los antioxidantes están en todas las frutas y verduras de forma natural, pero cuando están frescas. Entonces, en una transformación de la industria se están perdiendo todas esas virtudes, por eso luego tienen unos añadidos. Ellos están primero degradando nuestra alimentación y luego nos están vendiendo el componente incorporado a un sobreprecio. Y encima están diciendo que así combaten un cambio perjudicial en la dieta de nuestra población y particularmente de nuestros niños y niñas que no comen frutas y verduras.
Pues Pilar,
lo cual la proposición es terrible, ¿no?
Lo vamos a dejar aquí, Pilar. Pues nada, mandarte un saludo y de bienvenida de nuevo al principio del curso, y me temo que seguiremos hablando de estos y de otros muchos temas, ya sabes, de alimentación este año. Un
muy
beso
bien.
Muy grande, Pilar.
Un saludo a vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.